questa ottica si propone una serie di problemi, sì, una novella che hace pensar, cosa che al lector puede interesarle, pero al crítico no, los críticos son mucho más perezosos que los lectores. Y sobre todo porque los críticos españoles no tenían, diríamos, las categorías para juzgarla. Años después hubo algunos escritores que hablaron de ella, concretamente uno que además no es amigo mío, es un escritor de extrema derecha, que dijo que si en vez de ser española fuera francesa, que habría dado tres veces la vuelta al mundo. En fin, probablemente es la obra que me ha dado hasta ahora más reputación, pero una reputación muy restringida, una reputación entre los jóvenes, entre los estudiantes, porque los escritores de mi edad en general no me perdonan el que escriba novelas, ¿no? Me tienen fichado como crítico y profesor, y todo lo que sea salirse de ahí pues es imperdonable. A pesar de lo cual escribí otra novela, que es una vuelta al realismo, pero con otro sentido y sobre todo con otra técnica. Con una técnica muy, diríamos, dramática, dándole gran importancia al lugar y al tiempo. Sin un protagonista, sino con seis u ocho personajes de la misma entidad, con un desarrollo gradual, sin apenas elementos narrativos, pero creo que le falta algo a esa novela. Se llama Offside. Creo que le falta algo. Quizá le sobre inteligencia y le falte poesía. Se vendió también bien. Y ahora, esta última novela que tengo escrita, es una novela muy difícil. Es una novela que he pensado en este país. Ustedes saben que yo he vivido en Albany 4 años. Albany hay mucha nieve. Los inviernos son muy largos. Y durante esos 4 años yo me moría de melancolía. Entonces mi refugio era la imaginación. Pero no escribía, sino que cogía mi tape recorder, lo ponía delante y hablaba. Y fui inventando un mundo lleno de correcciones, de rectificaciones, con un enorme material. Y un buen día me puse a escribir esa novela. Y escribí unas 400 folios. Y claro, de pronto me di cuenta, bueno, si con 400 folios llevo apenas iniciado la novela, me va a servir una novela de 2.000 páginas. Que no hay editor en el mundo que me la publique. Entonces hice examen de conciencia y me di cuenta además de que el modo como la estaba escribiendo no era el modo exigido por los materiales. También hay una cosa que me preocupa mucho, por eso mis novelas no se parecen ninguna a una otra. Porque yo lo que busco es sacar del material la técnica y el estilo. Es decir, que la novela tenga una forma que nace de la materia, de la misma manera que la forma de la mano traduce la estructura de ósea y muscular, yo quiero que la forma traduzca la estructura. Y efectivamente no había acertado. Entonces dejé pasar un tiempo, volví a pensar, y el año 70 escribí en el verano la primera parte, son 3 partes, 3 capítulos. En el 71 en Albany escribí la segunda, y en el 71 en Madrid escribí la tercera. Y esta es una novela que yo no puedo contar, porque es muy complicada y tiene muchas cosas. Bueno, pero es una anécdota, ¿no? Bueno, entonces les contaré lo del loro, ¿no? Pero claro, contar al loro significa contar la novela entera, ¿no? No puedo, ¿no? Y durante esos 4 años yo me moría de melancolía. Entonces mi refugio era la imaginación. Pero no escribía, sino que cogía mi tape recorder,
lo ponía delante y hablaba. Y fui inventando un mundo lleno de correcciones, de rectificaciones, con un enorme material. Y un buen día me puse a escribir esa novela. Y escribí unas 400 folios. Y claro, de pronto me di cuenta, bueno, si con 400 folios llevo apenas iniciado la novela, me va a servir una novela de 2.000 páginas, que no hay editor en el mundo que me la publique. Entonces hice examen de conciencia y me di cuenta, además, de que el modo como la estaba escribiendo no era el modo exigido por los materiales. A mí hay una cosa que me preocupa mucho, por eso mis novelas no se parecen ninguna a una otra. Porque yo lo que busco es sacar del material la técnica y el estilo. Es decir, que la novela tenga una forma que nace de la materia. De la misma manera que la forma de la mano traduce la estructura de ósea y muscular, yo quiero que la forma traduzca la estructura. Y efectivamente no había acertado. Entonces dejé pasar un tiempo, volví a pensar. Y el año 70 escribí en el verano la primera parte, son tres partes, tres capítulos. En el 71 en Albany escribí la segunda y en el 71 en Madrid escribí la tercera. Y esta es una novela que yo no puedo contar porque es muy complicada y tiene muchas cosas. Bueno, pero es una anécdota, ¿no?
Sí, pero es muy interesante.
Bueno, entonces les contaré lo del loro, ¿no? Pero claro, contar el loro significa contar la novela entera, ¿no? No puedo, ¿no? Quizás intente describirles la forma de la novela. Al tener tres capítulos quiere decir que los materiales están agrupados en tres bloques, ¿verdad? Lo cual no quiere decir que en el segundo capítulo no se cuente cosas del primero, que en el primero se cuente cosas del tercero, y que en el tercero se cuenten cosas de hace mil años. Porque la novela transcurre en varias épocas y está mezclada. Es una novela narrativa, de forma narrativa. Y la narración, evidentemente, permite una libertad al novelista que el procedimiento que yo llamo de presentación no permite. El procedimiento de presentación, o sea, la transcripción fiel del diálogo y la descripción fiel del ambiente, impone casi que la novela sea cronológicamente ordenada. Pero cuando lo que se hace es contar las cosas, entonces no hay por qué seguir un orden, se pueden mezclar las del pasado con las del presente y las del presente con las del futuro, ¿verdad? Formando un todo que tiene una coherencia interior, pero que aparentemente es incoherente. Pues bien, a mí me costó bastante trabajo llegar a este tipo de narración, tuve que hacer muchos ensayos, pero por fin creo que lo conseguí, por lo menos a mi juicio hice lo que pude. Entonces la novela empieza por el final, es decir, hay un final dividido en dos partes, que es la primera y la última, que son dos bloques de unas 15 páginas cada uno, y entre estos dos bloques están los tres grandes capítulos de la novela. Con muchas, cada uno de estos capítulos lleva adelante un poema narrativo, que tiene una relación con la con el material, con el tema de la novela. Entonces yo invento una ciudad, y esta ciudad la coloco en mi tierra, en Galicia, que es, como les expliqué a ustedes esta mañana, es la Irlanda de España, o la Bretaña de España, es una tierra celta. Y en esta ciudad, desde hace 4.000 años, pasan cosas. Y todas estas cosas convergen en el presente y hacen actuar a unos personajes. Pero al mismo tiempo, se trae a colación personajes del pasado, personajes de antes de Cristo, personajes del siglo XVII, personajes del siglo XIX, historias, todas ellas relacionadas entre sí porque constituyen los mitos de esta ciudad. Entonces, uno de los temas de la novela es la mitificación y desmitificación de estos mitos. Por ejemplo, uno de los mitos está simbolizado en una estatua. Es un almirante irlandés al servicio de Francia que ayudó a la defensa de esta ciudad, que era una ciudad afrancesada, contra las tropas del rey de España. Entonces este hombre tiene una estatua. Y la gente no sabe ya quién fue, sabe que fue un almirante, sabe que es un héroe de la ciudad, pero no se ha preocupado de saber quién es, ¿verdad? Entonces hay un alcalde que quiere quitar esta estatua. Y este es uno de los temas que mueven el desarrollo de la novela. Entonces con esta estatua, por ejemplo, pasa una cosa. La estatua tiene una lápida que dice, el almirante se llama Valentine. Y el pueblo le llama Valentín, que se parece un poco, ¿no? El almirante Valentín es el almirante Valentine, ¿no? Y la lápida dice, al almirante Valentine, el pueblo agradecido. Y cuando descubren que se trata de un almirante al servicio de Napoleón, que como ustedes saben era un enemigo de España, quieren quitar la estatua. Y entonces no la quitan, sino que lo que hacen es sustituir la lápida. Entonces hay una batalla naval española en la guerra de España con el Perú que se llama la batalla del Callao, donde hubo dos héroes, y entonces lo que hacen una noche es quitar la lápida y poner al héroe del Callao. ¿Comprenden ustedes, no? Es decir, que dan el gato por liebre. En fin, esto es una anécdota de un episodio de la novela, ¿verdad? En fin, todo está montado sobre un sistema de espejos, un sistema de personalidades fluctuantes. La novela es muy intelectual, hay, por ejemplo, muchas parodias. Por ejemplo, hay una parodia del estructuralismo, que es al mismo tiempo una parodia de esta novela de famosa de Cortázar, de Rayuela. Vamos. Es decir, hay unas historias del siglo XIX y se reducen a una serie de afirmaciones. Si se leen así, da una historia, si se leen así, da otra, pero si se leen así, da otra. ¿Comprenden ustedes? Y no sabemos cuál de las tres es la verdadera. En fin, está llena de cosas de estas, ¿verdad? Es una novela que me divirtió mucho a mí escribirla. Yo no sé si divertirá a los lectores. Ahora, lo que no puedo es describirla con más precisión, porque yo mismo pues ya me he alejado un poco de ella y no sé, pues tengo que leerla otra vez para darme cuenta. Pero en cualquier caso es una novela imaginativa, sin intención social, aunque tiene partes que pueden ser satíricas, ¿verdad? Pero no, el propósito de la novela no es un propósito satírico, es simplemente el propósito de construir un mundo con leyes propias, donde hay unos personajes que no se parecen a los demás, que hacen cosas que no se parecen a las de los demás. Y todo esto, pues en fin, regidos por una ley que yo no sé cuál es. Pero en fin, para que vean ustedes qué tipo de personajes son, les puedo contar otra anécdota. Hay un personaje, esto pasa hacia 1873. Este personaje, un buen día, invita a unos amigos y les presenta algo que él llama el homenaje tubular al sistema métrico decimal. Yo no sé si ustedes entienden esto. Tubular quiere decir que está hecho de tubos. Y el sistema métrico, ¿saben ustedes lo que es? Es lo que usamos en Europa, los metros y los kilómetros y los gramos, ¿verdad? O sea, el sistema de pesos y medidas. Bueno, pues este hombre, mediante el empalme de tubos que tienen 10 centímetros... llena la casa de sistemas de tubos que salen por las ventanas, que salen por el tejado, que salen por las tapias, ¿no? Y cada añadido de un tubo tiene una significación secreta. Es decir, realmente, cada vez que este hombre conquista a una mujer, añade un tubo. ¿Comprenden ustedes? De manera que, claro, esto es una exuberancia, una verdadera selva de tubos, ¿no? Y bien, un día estos tubos empiezan a echar humo. Y la gente, pues, se piensa que arde la casa. Pero no arde la casa. Él los detiene y entonces sus amigos entran y lo encuentran sentado en una alta banqueta con unos pedales parecidos a los de un órgano que él está accionando con los pies y con las manos. Estos pedales se relacionan con unos calderos que hay en el sótano, llenos de unos elementos químicos de donde salen humos, de los colores fundamentales. Y él los mezcla, de manera que salen humos de colores mezclados, que salen por los tubos. Y entonces lo que está haciendo él con los humos de colores es un concierto. ¿Estamos? De manera que la estructura del humo, ¿estamos?, es una estructura de una sinfonía. ¿Estamos? De manera que salen, por ejemplo, unos humos de color ocre, que son la cuerda, y después salen al otro lado unos de color amarillo, que son el metal, y en el medio salen unos de color violeta, que es la madera. ¿Comprenden ustedes? Es decir, que va componiendo con colores una estructura sinfónica, como si fuera con notas. ¿Comprenden ustedes? Y esto se le llama en la historia de la ciudad el concierto del humo, que es el resultado de que este hombre ha conquistado a una mujer muy difícil, que no puede contar. Y entonces la manera de comunicarlo, pues, es dar este fabuloso concierto, ¿verdad? Sí, como ustedes verán, se trata de una cosa cómica, vamos, donde se exageran determinadas maneras de ser, determinadas formas de pensamiento. Bueno, no sé, no puedo. ¿Quieren ustedes preguntar algo más? Los alumnos no han preguntado nada. No es que yo les invito a, para quedar bien, pregunten ustedes algo.
¿El comendador no aparece en esta novela?
¿En esta última?
Porque
no.
Porque de Don Juan, Giovanni aparece.
En la de Don Juan sí aparece el comendador, claro, naturalmente, ¿no? Pero en esta no.
Pero todo en humo también, ¿no?
No, aquí aparecen otros personajes, ¿no? Pero no, aquí no aparece ningún personaje literario. Realmente el fondo de la novela es un fondo realista. Pero sobre el fondo realista está montado una serie de elementos surrealistas, ¿verdad? Por ejemplo, para que en una descripción se dice, las ventanas estaban llenas de tiestos de claveles y cabezas de obispos. Hay una desrealización sistemática, estamos, mediante la yustaposición de elementos reales, pero que no pueden casar allí, ¿verdad? ¿Comprende? El ejemplo es este, ¿verdad? También hay otro tipo de alusiones. Por ejemplo, ¿qué les diría yo a ustedes? Un personaje que está hambriento y le traen comida. Le traen una gran bandeja de plata con comida. Y entonces él mira la comida y dice, platos crudos, cocidos y misteriosos. ¿No? Entonces esto es una descripción directa de lo que hay, ¿verdad? Es decir, hay fiambres, hay cosas crudas y hay cosas que no sabe lo que son. Pero al mismo tiempo es una alusión a Lévi-Strauss, ¿estamos?, que tiene un libro que se llama Lo crudo y lo cocido. ¿Estamos? De manera que hay este sistema de planos, de dos o tres planos de significación distintos, pues se manipula constantemente, ¿verdad?, formando una especie de juego, ¿no? Pero siempre, en las escenas más reales, hay siempre un elemento desrealizador, ¿verdad? Qué sé yo, pues, de pronto un hombre va por la calle y va pisando cráneos vivos, ¿verdad?, que están debajo del asfalto, ¿no? Cosas de este tipo, ¿no? O, por ejemplo, mira los tejados y por encima de los tejados hay un tropel de caballos que va persiguiendo a un tropel de mujeres desnudas. Vamos, tampoco es real esto, ¿no? Es decir, yo utilizo todos los elementos imaginativos posibles, ¿no?, incluso elementos verbales, puramente verbales. Uno de los personajes, por ejemplo, inventa un idioma, y porque es un personaje que ha estado en la cárcel a consecuencia de la guerra civil, y es poeta, y entonces tiene miedo por los versos que escribe, e inventa un idioma para su uso particular. ¿Vamos? Y este idioma, pues, se estudia el idioma en la novela, porque es un idioma que tiene ciertas particularidades, muy largas de contar. Pero hay una serie de poemas escritos en este idioma, ¿no? Y los poemas juegan un papel en el desarrollo de la novela. ¿Qué más? Bueno, pues si no se deciden ustedes a preguntar nada, y los profesores tampoco, pues les agradezco la atención y el silencio y el haberme traído esta...
Sí,
ah, bien, bien.
poco más alto, por favor.
Hable usted más alto, que soy un poco sordo.
¿Por qué cree que el español consigue el español de Puerto Rico, Cuba, Sudamérica, un español malo? ¿Se entiende?
Bueno, mire usted, se refiere usted al lenguaje, ¿no? No puede usted decirlo de una manera general. Es decir, los españoles no formamos un bloque que pensemos lo mismo. En general, el español del centro de España, el madrileño, es bastante estúpido. Y tiene una actitud despectiva, no ante el español que se habla en América, sino ante, por ejemplo, los idiomas que se hablan en España, el gallego, el catalán. Le molesta mucho que se hable el gallego y el catalán, por su gusto, ¿no? Que se hable el gallego y el catalán, por su gusto no se hablaría más que el madrileño. Pero el madrileño también es un idioma muy incorrecto, ¿comprende usted? De manera que esta afirmación no es una afirmación que tenga valor más que en determinados círculos sociales, en determinados medios. En general, el español no desprecia en modo alguno el idioma que se habla en América del Sur. En modo alguno. Y muchos aprendemos. Porque hay una serie de vocablos que se usan en América del Sur que nosotros hemos perdido. Y de formas sintácticas. Es decir que, si queremos enriquecer el idioma, tenemos que valernos de las maneras de hablar el español en América del Sur. ¿Comprende usted? De manera que esto puede ser algún tonto que tenga efectivamente un desdén por el idioma, por el español de América, pero no es la actitud de los españoles, ¿comprende usted? Es decir, nosotros podremos, por ejemplo, lamentar, y esto es otra cuestión, que el español en ciertos medios se contamine de otros idiomas, ¿comprende usted? Es decir, el emigrante que dice la Marqueta o la Windoba, ¿verdad? Pero esto es otra cuestión, esto es una destrucción del idioma. Pero el idioma propio de Puerto Rico, de México, de Cuba, de Venezuela, de Perú, de Chile, que cada uno de ellos supone una serie de particularidades propias, ¿verdad? Ante esto no tenemos normalmente ninguna actitud negativa. Porque generalmente esas particularidades son supervivencias del castellano en su buena época. Cuando un chileno dice fierro y un español se ríe, el español es tonto. Porque claro, en España se decía fierro. ¿Comprende usted? Pongo este ejemplo mínimo, pero quien duda que se pueden poner otros muchos ejemplos mucho más interesantes. Vamos, de manera que no hay esta actitud. Esta actitud podrá ser actitud de un individuo determinado. ¿Comprende? Pero no de los españoles en general. En general, el español ante el hispanoamericano no tiene sensación de extranjero. Esto lo saben los hispanoamericanos que van a España. En fin, un cubano, un chileno o un puertorriqueño en España no son extranjeros. Son pues, más o menos como nosotros. No hay una actitud, como por ejemplo hay ante el inglés, ante el francés, ante el alemán. ¿Comprende usted? Es mucho más, el pueblo español está mucho más próximo de ustedes de lo que ustedes mismos piensan. ¿Comprende? Esto no tiene nada que ver con lo que dije antes de la actitud de los escritores españoles actuales ante el éxito de los escritores americanos. Esto es una cosa de otro orden. ¿Comprende usted?
Es envidia, ¿verdad?
Que está desapareciendo, además. Esto duró 2 años, pero hoy ya está desapareciendo. Veamos, yo concretamente, cuando encuentro un vocablo americano que me interesa, lo utilizo. Y tienen ustedes el caso de Valle Inclán, que ha hecho un idioma coiné, un idioma común de todos los idiomas americanos, que por ahora es la mejor novela hispanoamericana que se ha escrito. Gracias a Tirano Banderas, pues han salido todos los demás, ¿no?
Bueno, la cosa curiosa de Valle Inclán es esa expresión de clientela. En México no había seguridad en cuanto a eso. Se supone que Valle Inclán hizo un viaje en barco. Hay la otra teoría, de que prácticamente no estuvo en América. Ahora, el hecho es una demostración de gran imaginación.
No, mire usted, no. La historia está perfectamente comprobada. Valle Inclán estuvo primero en México, cuando tenía 20 o 22 años, dos años en México. De ahí nació una novela corta que se llama Niña Chole, bueno, y luego La Sonata de Estío. Es decir, La Niña Chole es un esbozo de La Sonata de Estío. Después estuvo en la Argentina un viaje que hizo con su mujer, que era actriz. Viaje que no influyó para nada en su literatura, que fue muy breve. Pero luego, el año 21, fue invitado por el gobierno de México para celebrar la independencia. Bueno, y este viaje no solamente fue a México, sino que fue también a otros pueblos del Caribe, concretamente a La Habana. Él estuvo en La Habana en esta época. Y yo recuerdo revistas de La Habana donde venían fotografías de Valle Inclán. E incluso hay una revista de La Habana de aquella época que se llamaba... Yo no me acuerdo cómo se llamaba aquella revista, revista muy conocida. ¿Qué año fue? ¿Por los 20? 22, 23, por ahí.
¿El Figaro?
No, una revista pequeña, ilustrada, pues podría ser, Carteles no era, ¿verdad? No, esta es Argentina. No. Bueno, era una revista muy conocida, yo no recuerdo cuál era. Que en esa revista viene publicado un poema de Valle Inclán fotografiado, es decir, el manuscrito de Valle Inclán fotografiado, que yo recuerdo perfectamente y que no está incluido en sus obras completas, que dice así: todo levanta el vuelo y todo se transmuda y todo sube al cielo, todo, menos la duda. Este poema lo publicó en La Habana.
Es curioso, porque hablando precisamente de Consela, era el que decía que como era mitómano, es decir, una capacidad de inventiva. O sea, yo no creo que estuvo prácticamente, él me decía a mí, yo...
Bueno, esto es una butada. Esto es una butada de Cela, ¿verdad? Está perfectamente demostrado, porque además él era muy amigo de Alfonso Reyes.
Bueno, eso sí, yo sé que era amigo de Alfonso Reyes.
Y después del viaje hay una correspondencia entre él y Alfonso Reyes cuando él está proyectando Tirano Banderas. ¿Verdad? Y le explica a Alfonso Reyes lo que piensa hacer, etcétera, etcétera, ¿no? De manera que él tuvo un conocimiento directo de la lengua de México y de la lengua de Cuba.
No, la descripción que hace de Veracruz, el sábado...
Bueno, perfectamente, él la hace y la conoce, ¿verdad? Pero de la lengua, que es lo más importante, ¿sabes? Ahora, hay otras particularidades que él las conoce por la literatura, porque en Tirano Banderas no solamente hay el vocabulario mexicano, sino que hay el venezolano, y hay el cubano, y hay el argentino, y hay el del altiplano, y hay el del Pacífico, ¿sabes? Y todo esto, naturalmente, él lo conoce por la literatura. Pero claro, él tiene una capacidad de asimilación enorme, y claro, le da una unidad a este idioma. Estamos juntando, pues, vocablos de La Pampa con vocablos del altiplano y vocablos de Veracruz, estamos, y vocablos de La Habana, pues hace un idioma general, que es, claro, el idioma de Tirano Banderas. Ahora, él tiene una experiencia amplia de América. Una experiencia amplia. Y él tenía una gran capacidad de visión y de asimilación, de manera que además de amplia es intensa. De manera que el paisaje que describe lo ha visto, tanto en Niña Chole como en Tirano Banderas. Es un paisaje que ha visto, no es imaginario, ¿no? Lo ha visto. ¿Qué pasa? Que claro, con 20 imágenes Valle Inclán pues crea un mundo. Tiene una retina privilegiada y sabe perfectamente, le queda allí, ¿verdad? En fin, el color de la selva, el color del desierto, la forma de las casas, la fisonomía de los hombres, las pitas, en fin, él, todo le ha quedado, ¿verdad? Y lo maneja con una gran habilidad, porque era un gran artista consciente, sabe lo que hace. Y claro, por otra parte, pues claro, el tipo ya, el problema de don Santos Banderas, esto ya tiene otra... origen más complejo, viene desde López de Aguirre hasta Tirano Francia y los distintos tiranuelos de los cuales él tenía un conocimiento, incluso los mexicanos, ¿verdad? ¿Algo más? Diga.
No comprendí cuando dijo que la poesía es más de menudo. Significó que es más difícil para escribir la novela.
No, signifiqué que la novela, como obra de arte, es más compleja, evidentemente, que el poema.
En su estructura
y en su y en sus elementos. ¿Comprende usted? Es decir, yo no sé si tendré una actitud parcial. A mí no me gustan más poetas que los grandes poetas. Los buenos poetas no los tolero. Vamos, yo no leo más que los grandes poetas. Y claro, los grandes poetas son seres excepcionales. Ahora, aún los grandes poetas, por ejemplo, San Juan de la Cruz, tratándose de poetas españoles, pongamos San Juan de la Cruz, Quevedo, Góngora, son tres grandes poetas que yo leo mucho. Sin embargo, el Quijote es más importante y es muchísimo más complejo. La cantidad de materiales y los elementos formales que hacen falta para manejar esos materiales son mucho más complejos, son mucho más enmarañados. ¿Comprende usted? Es decir, la comparación que yo le hice a usted es entre un edificio pequeño. Usted sabe historia del arte francés. Bueno, hay un edificio cerca de París que se llama Le Petit. Es decir, la comparación que yo le hice a usted es entre un edificio pequeño. Usted sabe historia del arte francés. Bueno, hay un edificio cerca de París que se llama Le Petit Trianon, ¿no? Que es un palacete estilo rococó perfecto, como un soneto. ¿Comprende usted? No tiene ninguna imperfección. Pero la Catedral de París sí tiene imperfecciones, evidentemente. Es decir, se puede hacer un poema perfecto, no se puede hacer una novela perfecta. Pero sin embargo, una gran novela es siempre más importante que un gran poema. ¿Comprende usted?
¿Y esta poesía es la novela más, es la lección de la novela más universal que la lección que podemos aprender en la poesía?
Aquí ya tendríamos que discutir otra cosa, que es tendríamos que discutir la lección. Porque yo no creo que el arte dé ninguna lección. ¿Comprende usted? Yo no creo que el arte sirva para nada. De manera que mi actitud ante el arte no es pedagógica. ¿Comprende? Entonces tendríamos que discutir, usted y yo, y no íbamos a acabar nunca, acerca de si hay que buscar una lección en el arte o no. ¿Comprende usted? Primero tendríamos que ponernos de acuerdo acerca de lo que entendemos por lección. ¿Comprende? Porque a lo mejor tampoco estamos de acuerdo en lo que significa lección. Y una vez que estuviéramos de acuerdo, tendríamos que discutir por qué existe el arte, para qué existe el arte, para qué sirve el arte. ¿Comprende usted? Entonces yo tendría que decirle a usted que, según mi punto de vista, el arte existe en tanto en cuanto el hombre es imperfecto. Si algún día el hombre llega a ser perfecto, entonces desaparecerá el arte. Si suponemos, hipotéticamente, que existe un paraíso donde cada uno de nosotros encuentra su perfección, le aseguro a usted que en este paraíso no habrá arte. ¿Comprende? Es decir, un hombre perfecto no necesita del arte. Ni hacerlo, ni beneficiarse de él. Justamente nuestra imperfección, yo utilizo otra palabra que quizá usted no entienda, la palabra menesterosidad. Quizá también usted conoce usted y utiliza probablemente la palabra moderna alienación. ¿La utiliza usted?
Alienation.
¿Eh? Una palabra que utiliza todo el mundo ahora, ¿verdad? Bueno, en tanto en cuanto el hombre es un alienado, necesita del arte. El día que el hombre deje de ser un alienado, no necesitará el arte. ¿Comprende? Ahora, esto no quiere decir que no haya arte del cual se deriva una lección, ¿verdad? Arte moral, arte pedagógico, arte ejemplar, etcétera, etcétera. Ya sé que usted no está de acuerdo con esto, ¿eh? Pero no importa. ¿Algo más? A ver, no hay nadie que se decida a la última o el último.
Quiero ser, si usted es una existencialista.
¿Yo?
Y usted, en el fondo, todo el mundo es un poco existencialista, ¿no? Y los españoles, mucho más. El existencialismo es el modo histórico y tradicional de ser de los españoles. Ahora, si usted se refiere al existencialismo francés de Sartre, no, no soy un sartreano. El fondo de mis novelas, existencialista. Aislado. Pues no, mire usted, yo no soy aislado porque yo busco siempre un árbol al que ahorcarme o un clavo al que agarrarme, ¿comprende usted? Y yo le podría decir a usted que yo escribo, yo procedo de todo el mundo he recibido alguna lección, ¿comprende usted? De los antiguos.